Inicia a las 5 con Alberto Padilla. Un programa diseñado con el objetivo de llevarte diariamente un tema de actualidad, acompañado siempre de reconocidos editorialistas. De lunes a viernes a las 5 de la tarde por CRC 89.1 Radio. A las 5 con Alberto Padilla.
¿Qué tal? Saludos, bienvenidos a esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por estarnos acompañando. Gracias por estar ahí. Le mando cálidos saludos desde la señal y las instalaciones de CRC 89.1 Radio en San José, Costa Rica, desde donde estamos transmitiendo hasta el punto en el tiempo, en el espacio en el que usted nos está escuchando, porque estamos saliendo en diferentes vías simultáneamente, por ejemplo, en Facebook Live, en la página de este programa, A las 5 con Alberto Padilla. Estamos disponibles en el canal de YouTube de este programa. Estamos en podcast en las principales, más importantes plataformas para ello, como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otras 5 importantes más. Aquí en Costa Rica, este programa que sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde, se repite todos los días a las 10 de la noche aquí en CRC 89.1 Radio. En esta ocasión, como usualmente, me acompaña detrás de los cristales, tratando de controlar los incontrolables, el señor grandioso David Guerrero, gigante, y la producción general de este programa, siempre poderosa también, desde Colombia, a cargo del señor Mauricio Sandoval. Bueno, pues hoy hubo en Norteamérica un eclipse total de sol. Este fue, pues, muy llamativo, sobre todo por el reflejo de los medios de comunicación, porque este es uno de los pocos eclipses totales de sol que cubrió grandes extensiones de grandes zonas pobladas de México, Estados Unidos y Canadá. Este eclipse atravesó todo completo Estados Unidos de sur a norte. Atravesó la parte más ancha de México, del norte de México, que es en el norte, quiero decir, y también gran parte de las zonas más pobladas de Canadá. Este eclipse entró al continente americano, específicamente por el Pacífico mexicano, por la ciudad de Mazatlán. Después de ahí, hablando de las ciudades importantes de México, pasó por la ciudad de Torreón, Coahuila, que aparentemente, por los pronósticos del clima y la posición de Torreón, etcétera, era aparentemente una de los lugares en toda la extensión de decenas de miles de kilómetros que recorrió el eclipse, específicamente la ciudad de Torreón, era, por razones técnicas, básicamente, el lugar donde mejor se iba a apreciar. Tanto así, y esto es verdad, tanto así, que la NASA de Estados Unidos envió especialistas y telescopios y etcétera, etcétera, equipo electrónico, etcétera, para ver el eclipse desde Torreón, con todo y que tenía en Estados Unidos este eclipse. Por ejemplo, pasó por arriba de Dallas, ¿sí? Pasó por arriba de cantidad de ciudades muy, muy importantes, pero por alguna razón Torreón, y bueno, pues ahí se estableció presencia también. En todo Estados Unidos lo estuvieron investigando. Se hablaba de que la agencia atmosférica de los Estados Unidos alquiló todo el estadio de fútbol americano en Dallas para ver el eclipse desde ahí. Se vio a totalidad y el eclipse recorrió todo Estados Unidos hacia el norte, luego entró a Canadá y salió por allá, por Labrador, por la bahía de Labrador, Newfoundland, de Nuevo Labrador, etcétera, Nueva Terranova, por allá. Un gran evento, el que se vio en aquella parte. Acá en Centroamérica, pues el que se preocupó y ocupó por verlo, pues lo hizo, pues se vio nada más parcialmente. Aquí en Centroamérica, concretamente en Costa Rica, el año pasado hubo un eclipse. Lo que no me acuerdo si fue total. Eso yo no me acuerdo. Me acuerdo que era un sábado. Me acuerdo que yo estaba. ¿Fue total? ¿Fue total sobre San José, David? Sí, fue total, ¿verdad que sí? Ah, bueno, pues ahí está. Entonces tuvimos la gran fortuna de disfrutarlo aquí. Si alguien me quisiera decir cuál fue la diferencia, si es que hubo diferencia entre los dos tipos de eclipse, yo creo que eran exactamente lo mismo, más no sé. Me da la impresión, si es que el de aquí de Costa Rica del año pasado fue total, y me dice a mí David Guerrero, que yo le creo, porque cuando a mí David Guerrero me habla, que nunca me habla, pero cuando me habla yo le creo, porque nunca me habla precisamente, dice que aquí sobre San José fue de totalidad. Me acuerdo que se oscureció mucho, me acuerdo, yo estaba afuera, yo estaba en el campo, yo estaba jugando golf, de hecho, y se oscureció bastante, pero me da la impresión, por las imágenes que recibo de la totalidad de este eclipse allá en el norte, que allá se ve más oscuro de lo que yo vi aquí en San José el año pasado. Me da la impresión. Entonces me llega la pregunta, uno, ¿acaso son dos diferentes tipos de eclipse? Y dos, si acaso entonces aquí en San José en particular no fue precisamente totalidad. No sé cuál de las dos. Pero me da la impresión que el de aquí no se oscureció tanto como las imágenes que yo estoy viendo en Mazatlán y en el Midwest de Estados Unidos. Esa es la impresión que yo tengo. Si alguien me comenta al respecto, se los agradeceré muchísimo. Pero bueno, una gran experiencia, definitivamente. Y si usted cree pues en todo el poder y energía de los astros, pues eso, mucho poder y mucha energía también sobre lo que nos cayó. Año pasado fue eclipse a lunar. Sí, este solar. ¡Ándale! ¿Y cuál es la diferencia? No, ¿cómo? No, pues en ambos la luna se mete entre la Tierra y el Sol. A ver, ¿quieres abrir el micrófono y explicarnos? Si es que tienes algo realmente que decirnos, mi querido David. A ver, espérame, déjame, pongo yo para escucharte. Dime.
Me hace sentir como Walter Mercado, ¿no? Pero, o sea.
No, acá estás hablando posición, astronomía, no astrología.
La posición sí cambia.
En ambos casos son la luna que se interpone entre la Tierra y el Sol, ¿no?
Si no me equivoco, la diferencia radica en la posición de los astros como tal. Ajá. Eso es lo que hace la diferencia. Una cosa es que esté el Sol en medio de la Luna y la Tierra. Bueno, por así decirlo.
No.
La posición es lo que hace diferente. Sé que esa es la diferencia, pero no sabría decirte exactamente a qué.
No, solamente pueden ser dos casos. Una es que, a ver, ¿cómo está? Que la Luna se meta entre la Tierra y el Sol, que fue lo que pasó hoy. Y la otra, válgame. A ver, los controles, hombre, pues contrólale. Y la otra es que...
Dice, un eclipse solar ocurre cuando el Sol, la Tierra y la Luna están alineados la Luna bloquea la luz del Sol.
¿Qué fue lo que pasó hoy?
Creando sombras en la Tierra. Ajá. Por el contrario, un eclipse lunar ocurre cuando el Sol, la Tierra y la Luna están alineados y la Tierra bloquea la luz del Sol, creando una sombra en la Luna.
Esa pues sí, pero entonces, pero te digo, aquí en San José el año pasado también se oscureció. Claramente la luna bloqueó la luz del Sol, claramente, el año pasado. Pero sí me acuerdo que le decían a lunar, pues sí, eso sí me acuerdo. Lo que no sé es cuál es la diferencia, de nuevo, entre ambos eclipses. Yo, la verdad que no soy tan entusiasta de este asunto, pero estoy seguro que alguien en Facebook me dirá de buena manera, sin insultarme, me explicará cuál es la diferencia de ambos dos, pero me parece como que sí hubo diferencia simplemente por lo que te acabo de decir, que las imágenes que yo veo de allá me hace decir, ah, caray, aquí no estuvo tan oscuro, me parece a mí, pero bueno, ya me explicará alguien. Y bueno, pues ahí lo tiene usted, gran experiencia para el que pudo verlo, porque pues es nada más unas cuantas personas en el mundo y típicamente una vez en la vida nada más. Cada 18 meses aparece este fenómeno en particular y es muy raro que aparezca en áreas tan pobladas como lo que sucedió hoy en este día. Bien, ahí lo tiene usted. Cambiando de tema, hay que decir que el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, dijo que ya se estableció una fecha para que termine la invasión israelí sobre la ciudad de Rafah en el sur de Gaza, en donde están aglutinados aproximadamente 1.400.000 palestinos. Benjamin Netanyahu dijo, esto se va a hacer, va a suceder, es decir, que se van a salir de ahí. Estamos hablando del sur de Palestina, del sur de Gaza, nada más. No que van a terminar con la invasión de Gaza, no, del sur de Gaza. Hay que decir que el ministro de Seguridad de este gobierno de ultraderecha, de nombre Itamar Ben-Gvir, advirtió que Benjamin Netanyahu no se hubiera quedado de primer ministro de Israel si no hubiera realizado esta operación con todas las objeciones de Estados Unidos. Eso es lo que dice el primer ministro. Pues qué más iba a decir el primer ministro de su jefe, ¿no? Pero bueno, ahí lo tiene usted. Hay que decir que a este respecto, la Corte Internacional de Justicia de en La Haya, esta Corte Superior, Suprema de las Naciones Unidas, comenzó deliberaciones para escuchar y valorar el caso presentado por nadie menos que Nicaragua, quien presentó un caso ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya, demandando a Alemania por el apoyo que este país le ha dado a Israel en su guerra contra Gaza. Nicaragua, muy preocupada por lo que sucede a nivel internacional, Nicaragua, el gobierno de Daniel Ortega, muy humano él, muy involucrado en los asuntos internacionales, argumenta que al proveerle asistencia a Israel de manera militar y financiera, Alemania ha contribuido a la comisión de genocidio sobre la Franja de Gaza. Y bueno, pues ahora está ahí Nicaragua. Hablando de esto, ¿alguien se preocupará demasiado, debería de preocuparse por la asistencia que Venezuela le ha dado a Nicaragua a través de todos estos años de regímenes paralelos? Porque esto también es cierto. Venezuela ha estado apoyando económicamente a Nicaragua. Y estaba apoyando a que Nicaragua financieramente estaba apoyando a Nicaragua, que Nicaragua permanezca siendo una dictadura no democrática, valga la redundancia, ¿no? Digo, porque si tan ocupado está uno del uno, de uno de aquello, pues también hay que estar ocupado el otro, ¿no? Porque yo veo a Nicaragua muy entretenido con lo que está pasando afuera de sus fronteras. Pero bueno, ese es otro tema, ¿no? Pero bueno, felicidades por Nicaragua, que está muy farol de la calle y oscuridad de su casa, ¿no? Claramente. Pero bueno, Nicaragua no es el primer país que presenta una querella en la Corte de Justicia Internacional. También Sudáfrica acusó a Israel de genocidio. No prosperó. Aparentemente, las Naciones Unidas coinciden. En la determinación del caso de Sudáfrica, que es muy parecida también a la de Nicaragua, las Naciones Unidas, pues sí, sí dijeron, bueno, seguramente la guerra o la invasión pudiera llevarse de mejor manera, pero sin embargo, Israel está en su derecho de defenderse y de ir por o en contra de quienes lo atacaron el año pasado. Esa fue la determinación. Probablemente, seguramente van a llegar a la misma conclusión en este caso también. Bien, ahí lo tiene usted. El principal productor de microprocesadores del mundo, TSMC o TSMC, anunció sus planes de construir una tercera planta productora de semiconductores en el estado de Arizona. Es la tercera en Estados Unidos. Esta firma taiwanesa recibirá cerca de 6.600 millones de dólares en subsidios por parte del gobierno estadounidense para establecer esta planta. 6.600, pues ¿cuánto va a costar la planta? ¡Qué bárbaro! ¿Cuánto va a costar la planta? Si le va a recibir 6.600 millones de dólares para subsidios por esta planta, pues ¿cuánto cuesta la planta? Normalmente con 1.000 millones ya estás construyendo una tremendísima instalación. Pero bueno, esos detalles no se tienen. Hay que decir que claramente TSMC está incrementando sus inversiones en Estados Unidos a un total de 65 mil millones de dólares. Pero fíjese estas cifras, ¿sí? Con esta inversión total, TSMC está aumentando sus inversiones totales a 65 mil millones de dólares. Es decir, el gobierno de Estados Unidos le está subsidiando el 10% de esta inversión. Me parece un tremendo subsidio, súper subsidio, ¿no? ¿Por qué lo está haciendo Estados Unidos? Bueno, porque está buscando desesperadamente expandir su producción doméstica de microprocesadores. Sin embargo, ha tenido retrasos, no ha sido todo lo rápido que ha querido, por problemas laborales y burocráticos. Y por eso es que TSMC no ha podido establecer estas plantas y esta presencia tan rápido como, pues eso, como ha querido. ¿Sí? Hay que decir que la secretaria del Tesoro de los Estados Unidos, Janet Yellen, dijo que su país, en su relación con China, está en una mejor posición en este momento. Esto lo dijo al concluir su gira de 6 días por China. Allí, Janet Yellen discutió la estrategia económica de China con el primer ministro del país, Li Qiang, y otros oficiales también de alto nivel. Estados Unidos ha estado preocupado porque China ha estado expandiendo las exportaciones, sobre todo de tecnología verde, para tratar de compensar, eso se cree, por la caída en la demanda doméstica, y así entonces afectando a los rivales internacionales. Es decir, estas plantas chinas en general, China siempre ha tenido una vocación exportadora, ¿no? Pero al ir explotando la demanda doméstica, pues digamos que estas plantas exportadoras podían entretenerse, concentrarse en satisfacer la demanda doméstica. Y bueno, eso a beneficio de las empresas a nivel internacional, ¿no? De los competidores. Pero como la demanda doméstica se ha caído, entonces esta es la conjetura y el temor de Estados Unidos, que entonces al querer seguir con su ritmo y aprovechar su capacidad instalada, estas empresas chinas lo que están haciendo es, bueno, entonces vámonos hacia el exterior, hay que mandar producto, y esto está causando pues muchos problemas para productores en todo el mundo. ¿Sí? Y bueno, ahí lo tiene usted. La producción industrial de Alemania, siendo la economía más grande de Europa, aumentó por un 2,1% mensual en febrero, tratándose de su segundo aumento consecutivo. Sin embargo, hay que decir que con estos niveles la producción permanece por debajo de los niveles prepandémicos, indicando que el sector de manufactura, el poderosísimo, importante sector de manufactura alemán, todavía tiene muchos problemas. Hay que decir que de las economías ricas del mundo, Alemania es la que peor desempeño tuvo el año pasado. De hecho, se contrajo por 0,3%, agobiada por altos costos de energía y una baja demanda doméstica y también problemas en su sector exportador en general. Bueno, una noticia que era esperada en Estados Unidos y era lo que tenía que decir Donald Trump respecto de su posición respecto del aborto y las leyes de aborto. Y ya por fin Donald Trump se manifestó. ¿Y de qué manera se manifestó? Bueno, dijo que las leyes de aborto, Donald Trump, dijo que las leyes de aborto deberían de ser determinadas y decididas por cada estado de la Unión Americana. Y esto se dio después de muchos meses de espera y de conjeturas sobre su posición a este respecto. En una publicación en redes sociales, el expresidente Trump dijo que los abortos deberían de ser permitidos en algunas circunstancias excepcionales. Esta decisión se cree que podría ayudar a los demócratas porque en recientes encuestas, 81% de los estadounidenses dijeron que los abortos no deberían ser manejados ni deberían ser asunto del gobierno. El 81% de los estadounidenses, hay que decir que fue durante la presidencia de Donald Trump cuando, por incitación del gobierno de Estados Unidos, la Corte Suprema de Justicia derogó la famosa ley Roe versus Wade, que daba y protegía el derecho a las mujeres al aborto, y fue durante su presidencia. Y ahora que quiere volver a ser presidente, era importante conocer cuál era su posición a este respecto. Y bueno, esa fue ya su posición. Quería yo comentarle que, fíjese esto, esta nota de Jamie Dimon, es el presidente del JP Morgan. El JP Morgan es el banco más grande de Wall Street, banco de inversión. Como el banco, es el banco más grande del mundo, pero no es un banco de primer piso, es un banco de segundo piso, es un banco de inversión. Y su presidente, Jamie Dimon, se ha convertido en alguien referencial, en alguien muy, muy influyente. Y bueno, vaya, si tú eres el presidente del principal banco del mundo, pues ya tienes una voz y lo que digas es importante, ¿sí? Y Jamie Dimon no es que hable poco, él continuamente se comunica y pues tiene mucha influencia con lo que dice, ¿sí? Por tanto, se ha convertido en uno de los líderes de negocios más influyentes del mundo. Y en su carta anual a los accionistas, habló acerca de la inteligencia artificial. Y dijo Dimon que mientras él todavía no conoce cuál será el efecto completo de la inteligencia artificial sobre los negocios, sobre la economía y sobre la sociedad, lo que sí sabe es que la influencia de la inteligencia artificial será muy significante. Dijo Jamie Dimon que estamos completamente convencidos de las consecuencias que serán extraordinarias y posiblemente tan transformadoras como algunas de las invenciones tecnológicas más importantes de los tiempos, como fue de los últimos 100 años concretamente. Y estamos pensando concretamente en la imprenta, estamos pensando en la máquina a vapor, estamos pensando en la electricidad, en la computación y en la internet, entre otros eventos significativos, dijo Jamie Dimon en esta carta. Hay que decir que, a este sentido, el Fondo Monetario Internacional dijo que la explosión en la inteligencia artificial ya ha transformado lugares de trabajo alrededor de todo el mundo y que casi el 40% del empleo global podría ser trastocado por la inteligencia artificial. Actualmente, ya industria de la música, de las finanzas y de la medicina han tenido ya o sufrido efectos por la inteligencia artificial. Y las acciones de compañías asociadas con inteligencia artificial han explotado. Por ejemplo, la productora de microprocesadores Nvidia, sus acciones han explotado 219% en los últimos 12 meses. Microsoft, 50% en el mismo periodo. Dijo Dimon que a través del tiempo anticipamos que nuestro, está hablando de Jamie Dimon, digo, estamos hablando de JP Morgan, anticipamos que nuestro uso de la inteligencia artificial tiene el potencial de aumentar virtualmente cada trabajo, así como impactar nuestra composición de la fuerza de trabajo. Probablemente pueda reducir la cantidad de trabajos en ciertas categorías o roles, pero también seguramente se van a crear nuevas líneas de trabajo también. Solamente JP Morgan incluye actualmente más de 2.000 expertos en inteligencia artificial y aprendizaje de las máquinas. Y este banco recientemente anunció una nueva posición de jefe de datos y análisis, y que va a estar con un lugar en el comité de operación. O sea, un puesto muy, muy elevado. ¿Sí? Dimon también reconoció los riesgos que pueden venir con la inteligencia artificial. Él escribió en la carta que ya nosotros o ustedes pudieron ya estar conscientes y haber notado que hay algunos actores negativos que están utilizando inteligencia artificial para tratar de infiltrar compañías y sus sistemas y robar dinero y propiedad intelectual, o simplemente causar interrupciones y daños. Hay que decir que JP Morgan, solamente JP Morgan, que es el banco estadounidense más grande por sus activos, está invirtiendo 15 mil millones de dólares al año y emplea a 62 mil personas, nada más, 62 mil personas nada más en tecnología, en parte dedicadas a fortificar las defensas en contra de cibercrímenes. Fíjese, 62 mil personas que no tienen nada que ver con lo que es propiamente las finanzas y la operación financiera y de tesorería de un banco. No, esto sale en tecnología, solamente en tecnología, 62 mil personas, JP Morgan. Así es que, bueno, ahí tiene usted esto. Vamos a hacer una pausa y regresamos con nuestra entrevista de hoy.
A las 5 con Alberto Padilla, por CRC 89.1 Radio.
Ok, ya te has reído con nosotros, has aprendido con nosotros y nos hemos conocido más. Pero es hora de ponernos serios. El mejor momento para invertir fue hace 10 años y el segundo mejor momento para hacerlo es hoy. Entra a transcomer.com, convertite en un inversionista y transforma tu destino.
Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos su futuro. Somos expertos en eso.
Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
Bien, muchísimas gracias por continuar con nosotros. Quiero comentar con usted dos notas. Bueno, no, una nota que salió hoy en CNBC. Y luego me hizo recordar algo parecido. La nota de CNBC, muy interesante. Está una entrevista que le habían hecho ellos a esta persona que se llama ¿cómo se llama él? Él es un empresario, Scott Galloway es un profesor de mercadotecnia en la Universidad de New York Stern, bueno, en la Universidad de New York, en el Stern School of Business, ¿sí? Y en el 2005 él comenzó la empresa L2 Inc, que es una empresa de investigación y que ahora es una empresa de consultoría en inteligencia y ayuda a las marcas a mercadear a sus audiencias en línea. ¿Sí? Y bueno, es una empresa que vende más de 130 millones de dólares. Cuando menos en cifras del 2017. Es alguien muy, muy exitoso. Y bueno, pero él habla de que si él pudiera darle el mejor consejo que pudiera darle a sus hijos propios de 13 y 16 años es sobre cómo ser competitivos en el ambiente laboral actual y que pudieran permanecer competitivos por el resto de sus carreras, es el de ser buenos comunicadores. ¿Sí? Eso es lo que dijo él a una entrevista CNBC, y él hablaba, bueno, continúa la nota hablando de a qué se refiere él, ¿no? Él habla de que, por supuesto, bueno, él habla de las habilidades blandas y las habilidades duras y de la importancia, pero él habla de la importancia de que sí, claro, hay que conocer la inteligencia artificial y todo, pero si no la puedes comunicar, pues no, entonces no sirve de mucho. Yo aquí le he hablado acerca de la importancia de la comunicación. Un ejemplo que a mí me encanta utilizar, por ejemplo, es el de los doctores, ¿no? Usted en su localidad donde usted vive, usted escucha recurrentemente, ¿no? Es el mejor cardiólogo, es el mejor dentista, es el mejor endodoncista, es el mejor gastroenterólogo. Y claro, seguramente es muy buen doctor cada uno de ellos. Pero hay muchísimos otros igual de buenos doctores, pero que no se habla de ellos. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Yo estoy convencido que es la comunicación. Es la comunicación. Ah, es el mejor dentista. Sí, ha de ser muy bueno, pero lo que tiene es que es muy bueno comunicando y hace sentir bien al paciente, cómo le va a hacer y toda la capacidad de comunicación, totalmente. Cuando leí esta nota, me acordaba yo que había visto un documental de Warren Buffett, nadie menos que Warren Buffett, que tiene hoy 90 años de edad, donde Warren Buffett, él también, y lo dijo, y busqué la nota y la encontré, donde Warren Buffett, y aparte yo lo escuché de su propia voz, y él dijo, Warren Buffett dijo, aquí en mi oficina, ustedes no ven que tengo colgado mi título de maestría en la universidad, ni tampoco el título de carrera que estudié en la universidad, no lo tengo colgado en ningún lado de mi oficina. Lo que sí tengo colgado es un certificado de un curso que tomé y que acabé con éxito y me dieron mi certificado de hablar en público. Y Warren Buffett atribuye su capacidad de comunicación que adquirió en ese curso para hablar en público como el principal herramienta para poder ser el hombre más rico del mundo que es ahora. Y bueno, cuando alguien habla de un gran vendedor, oiga, usted conoce gente que vende seguros de auto y son ricos. Hay gente que vende casas que se hacen ricos. Hay gente que vende multinivel. Hay gente que vende multinivel y se hacen ricos. ¿Por qué? Porque son muy buenos vendedores. ¿Quién es el mejor vendedor? El mejor comunicador. Y al final, todos somos vendedores. Todos somos vendedores de lo que hacemos. Entonces Warren Buffett, él básicamente lo que está diciendo es que él lo que le ayudó ese curso de comunicación de cómo hablar en público es vender lo que él produce, que es investigación sobre empresas y acciones, etcétera, etcétera. Conseguirse inversionistas. Y eso es lo que él vendió. Y eso es él agradece su capacidad de comunicar como su principal razón por la cual está donde está. Y es el consejo de este otro que daba este otro hombre millonario sobre el consejo que le da a sus hijos y por tanto a cualquier otro, ¿no? La capacidad de comunicar. Y sí, realmente muy, muy importante. Acuérdese usted que en otros casos que los hemos visto, en el caso de Apple fue cofundado por Steve Jobs y Wozniak. Wozniak era el cerebro realmente de Steve Jobs, era de Apple. El que creaba los aparatos, todo era Wozniak. Jobs tenía la capacidad de mercadotecnia, de comunicar. Y después el que pasó a número uno fue Jobs, fue el que se quedó con todo y fue el que la cara visible. Pero el verdadero tecnólogo detrás de Apple fue Wozniak. Era Wozniak. Jobs no sabía mucho de aparatos. Él sabía de mercadotecnia, de comunicación. Bueno, es lo que quería comentar con usted. Bien, vamos a cambiar totalmente de tema. A ver, David. Sí, por favor, bájale un poquito. Gracias, muy amable. Vamos a cambiar totalmente de tema. El viernes, como usted sabe, el gobierno de Ecuador, el presidente de Ecuador, tuvo a bien tomar la decisión de romper la ley totalmente y allanar la embajada de México en Estados Unidos para sacar de ahí a el ex vicepresidente de Ecuador, quien estaba ahí pidiendo asilo, se había refugiado ahí para pedir asilo y estaba pues a punto de que saliera su asilo político, pero él estaba refugiado y México le había dado refugio en la Embajada de México en Quito. El viernes el presidente Noboa dijo, allano eso, punto, y sacó a la fuerza a este ciudadano ecuatoriano. Como usted sabe, y ya se ha pasado todo el fin de semana, esto es totalmente ilegal porque una embajada en un país es territorio del país de la embajada. Entonces, para todo fin práctico, Ecuador invadió México a la fuerza para ir a secuestrar a alguien que estaba dentro del territorio mexicano. Así, literalmente eso fue lo que fue, ¿sí? Obviamente esta medida ha contado con la condena de todo el mundo. Y bueno, a nivel internacional se habla de este asunto, obviamente, ¿no? Pero pues yo estoy convencido, y esa es la primera pregunta que le vamos a hacer a nuestro buen amigo Esteban Santos, que está con nosotros desde Quito, Ecuador. Todo este asunto yo estoy convencido que tiene que tener un trasfondo doméstico. Es decir, Noboa tomó la decisión que tomó por satisfacer alguna necesidad de tipo doméstica. No lo hizo para querer influir a nivel internacional o para pelearse con México necesariamente, ni quizá yo diría, pero esa es la pregunta que le vamos a hacer a Esteban, porque él, a quien fue a secuestrar era estratégicamente tan importante. Yo creo que hay una circunstancia particular, eso es lo que yo creo, en Ecuador que hizo tomar esta decisión, y ya veremos si fue acertada o no acertada. Mi querido Esteban Santos, analista político y económico en Ecuador, ¿cómo estás? Bienvenido de nuevo.
Y tienes toda la razón, le apuntaste, así sin más, porque nadie se mete en un conflicto con toda la comunidad internacional si no existiera algún tema de agenda interna muy de fondo. Yo creo y lamento mucho el darte la razón en esta explicación última que tú das, y me lamento como ecuatoriano porque hasta hace 72 horas la historia era otra. El Ecuador tenía la razón. El Ecuador era el que tenía que llevar a México a una Corte Internacional de Justicia. Era México el que estaba violando la Convención de Caracas del 53 al dar un asilo político a un ladrón, a un corrupto, a uno de un personero realmente oscuro para la historia política ecuatoriana. El presidente Andrés Manuel López Obrador se permitió hablar de política interna del Ecuador todo lo que quiso. Dijo que Noboa está en el gobierno solo porque se dio un magnicidio previo, si no hubiera ganado la candidata progresista, les llama. Incluso les llegó a llamar fascista. Bueno, el Ecuador retalió y, de acuerdo al artículo 9 de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares y Diplomáticas, expulsamos, declaramos persona no grata a la embajadora mexicana. Y hasta ahí, Alberto, toda la razón al Ecuador, porque estábamos defendiéndonos en derecho y moralmente teníamos la razón. Había todo un debate en el Ecuador sobre si es que el Ecuador tenía o no que dar el salvoconducto para que el señor Glass salga de la embajada mexicana. Pero en las últimas 48 horas, repito, han sido extremadamente intensas aquí, porque el Ecuador decidió, como bien lo mencionas, violar la ley. Aquí no voy a dolar la píldora, y creo que nos debemos, sobre todo quienes nos jactamos de hacer un análisis, a nuestra honestidad académica e intelectual siempre. El Ecuador violó el artículo 22 de la Convención de Viena, porque hay un principio sacrosanto en la comunidad internacional, en el derecho internacional, la inviolabilidad de la sede diplomática. Punto. Y no admite ninguna excepción. No podemos decir que es por nuestra norma interna, y no podemos decir que contraviene a ningún derecho internacional. Entonces, el Ecuador termina perdiendo porque ahora, justamente, medios internacionales como el tuyo, lo único que se replica es la última parte. Y todo lo anterior, la verdad, ya es historia que a muy pocas personas en la comunidad internacional le interesa. Y si te fijas, ha sido un repudio abrumador, colectivo. Y por eso es que estoy seguro que mañana va a haber un señalamiento en la OEA y lo propio en otros órganos multilaterales. Es una lástima, y tengo que reconocer que esta sí fue una mala decisión. Y para terminar de responderte, en el Ecuador tenemos una consulta popular a fines de mes. En el Ecuador estamos hartos de la corrupción, como muchos países latinoamericanos, y sobre todo estamos hartos de la impunidad. Y había una señal muy clara de que este señor se iba a fugar. Entonces se toma una decisión de violar la ley para que eso no permitirlo. Y como se dice en inglés, two wrongs don't make a right. Entonces, en este momento tenemos un presidente que creo que popularmente incluso puede ser aún más popular, pero aquí estamos para decir las cosas por su nombre. y estas repercusiones a largo plazo nos van a pasar una factura.
Bueno, de tal manera que internamente en Ecuador le aplauden a Noboa por lo que hizo el viernes.
Y mira, te decía que yo he tenido unas 72 horas, la verdad, frenéticas. Hace 72 horas yo recibí un piropo, le decimos aquí. Y un gran piropo porque el expresidente Correa se permitió insultarme en Twitter. Y me mandó un tuit ahí.
¡Felicidades!
Y lo recibí como uno de los mejores cariños. Porque dije, bueno, si un personaje como usted se permite insultarme, eso quiere decir que estamos haciendo bien las cosas. Bueno, yo soy editorialista en una revista aquí en Ecuador que se llama Revista Vistazo. Publico una columna que causó algún revuelo, en donde estoy diciendo esto que te estoy comentando. Y si tú te fijas, en el Ecuador volvimos de estos juegos de suma cero. O estás con el presidente o estás en contra. O eres correísta o anticorreísta, nuevamente en el Ecuador. Y entonces pasé de ser insultado por este expresidente a que me digan acérrimo y ferviente creyente de esta ideología del socialismo del siglo XXI y demás, porque no estás del lado de este presidente. Entonces, concluyo con esto, estimado Alberto, que creo que, insisto, quiero que le vaya bien al gobierno. Quiero un éxito, paz y prosperidad para mi país. Y por eso creo que estoy en la obligación de decir a las cosas por su nombre. He sido extremadamente crítico con la canciller actual en funciones porque es su principal asesora en política exterior. Y si no hay alguien que le pare a un presidente y le diga, señores, usted no lo puede hacer, porque si no, por último, yo doy un paso al costado. Pero esta es una de las líneas rojas que jamás se han cruzado, que simplemente no existe un precedente, que se ha dicho, pero es que el dictador, el señor Castro, lo hizo en 1981. A lo que respondo, por Dios, nos queremos comparar con Cuba. Y encima estamos hablando de un evento en donde terroristas ingresaron a la sede diplomática del Ecuador en La Habana y pues la fuerza pública entró y los desalojó. No tiene nada que ver con un Estado simplemente violando esta convención, que eso es lo que ha hecho el Ecuador. Y te repito, con mucha pena, ya nadie habla de todo el antecedente.
Ok, de acuerdo, yo estoy de acuerdo, pero para lo que él, o sea, Noboa, el presidente de Ecuador, tiene una visión de túnel, a él le importa su nivel de popularidad dentro del país, no le importa lo que piense nadie afuera, él quiere aparentar ser un presidente fuerte dentro de Ecuador, decidido, etcétera, con decisión, bla, bla, bla. ¿Lo logró?
Internamente yo me atrevo a decirte que sí.
Entonces le salió bien. Entonces, o sea, si uno es maquiavélico para lo que quiere, que es yo quiero ser un presidente fuerte, un Nayib Bukele dentro de Ecuador, popular y etcétera.
A eso iba. Fíjate tú cómo esta idea de Bukele ha calado y ha calado hondo en toda la América Latina. Porque uno tiene que decir las cosas por su nombre. Han habido violaciones sistemáticas en El Salvador, yo no tengo dudas de aquello. Y también tengo que reconocer que los salvadoreños están regresando a su país y no están saliendo de su país. Hoy día es el país más seguro de toda la región y son indicadores que uno no puede dejar de reconocerlos. Bueno, en el Ecuador, muy fervientes, porque estamos teniendo, recuerda que el Ecuador todavía está viviendo un CANI, el conflicto armado no internacional. Por primera vez en nuestra historia, el gobierno le declaró la guerra al crimen organizado. Entonces, hay sectores del país, sobre todo las zonas periféricas que tienen costa, donde están los puertos, que están teniendo episodios de violencia muy importantes. Y entonces, claro, la gran mayoría de los ecuatorianos de bien quieren paz, quieren estabilidad, quieren tranquilidad y quieren un liderazgo. Ahora, un liderazgo a toda costa, porque si yo le pregunto a Alberto, a cualquier ecuatoriano de calle, ¿sabe lo que dice una convención de 1954? Probablemente no solo que me diga que no, sino que quién le importa. Lo único que le interesa es que estos delincuentes no pudieron fugar del Ecuador. Entonces deberíamos estar conversando por qué México se le ocurre estar dando cobijo a estas personas. Pero claro, esa decisión tan errada, lo único que ha hecho es que la prensa internacional haga eco de este último hecho.
Claro, claro. Ahora, yo quiero comentar contigo otra arista desde el punto de vista de alguien externo, vamos a decirlo así, ¿no? O sea, claramente hay un consenso internacional mundial de que Ecuador se rompió la ley completamente y lo que hizo es totalmente injustificado. Como tú dices, no hay la ley, el acuerdo de Viena, los acuerdos de Viena no hay excepciones, o sea... Una embajada es territorio extranjero para un país, aunque esté en ese país. Es territorio totalmente extranjero, no puedes invadirlo. Punto, se acabó, no hay excepciones, no importa quién esté adentro, no importa. Pero sin embargo, y esto lo reflejé yo en X, o sea, en Twitter, condenando totalmente lo que hizo Ecuador, Esto también es reflejo, desde mi punto de vista, no estoy esperando que estés de acuerdo conmigo, pero viéndolo en otra arista, esto también es reflejo de la poco respeto, ya ni se diga el miedo, porque no es miedo, poco respeto que ha traído López Obrador a México. Porque esto con otro presidente anterior, por más que se le haya criticado, jamás nadie se hubiera atrevido a invadir la embajada de la segunda economía más grande de América Latina. Y acá Noboa dijo, por mis nueces lo hago. Y lo hizo. Pero eso es reflejo también, de nuevo, del poco respeto que ha traído a México López Obrador. Lo tengo que decir.
Mira,
una presa fácil, digámoslo así, un premio fácil.
Mira, si tú te fijas, la política exterior mexicana se ha peleado con demasiados países.
Exacto.
Y todos los países que no son de izquierda, básicamente. Y por eso te decía que si teníamos esta conversación hace 72 horas, yo estaría haciendo un discurso férreo de por qué jurídicamente el Ecuador es el que deberías llevar a México a un tribunal internacional. Está claro que el gobierno de turno aquí en el Ecuador sopesó su consulta popular de fin de mes, porque aquí en el Ecuador, y creo que en muchos países latinoamericanos es la misma historia, más que la consulta popular, es una consulta de popularidad al presidente de turno. Me cae bien, voto a favor; me cae mal, voto en contra. Para darte un ejemplo, estamos votando por la extradición de delincuentes y narcotraficantes. Esa exacta misma pregunta la planteó Guillermo Lasso y perdió. Y ahora los indicadores dicen que va a pasar, porque estamos votando por la popularidad de un presidente. Entonces, estos temas de política exterior, probablemente el común mortal no tenga idea. Lo que también lamento es que no están claros de las fuertes repercusiones que eso va a tener a la vida y a la, sobre todo a la convivencia pacífica, pero todo el ambiente de negocios que se va a ver mermado, como tú muy bien lo dices, con la segunda economía de toda la región y con quienes hemos sido desde siempre un país hermano que no puede ser de otra forma. Esto a cambio de la detención de una sola persona, eso es algo que se tiene que poner sobre la mesa.
Claro. ¿Y qué va a pasar? Esta persona, a ver, Glass apellida, ¿no es cierto?
Jorge Glass.
Glass. Él ya había estado en la cárcel. ¿Por qué salió de la cárcel para refugiarse en la Embajada de México si ya estaba en la cárcel?
Esa es la pregunta de todos los ecuatorianos. En este caso, venía, aquí en el Ecuador tenemos una fiscal general que tiene una, creo que es la funcionaria con mayor aceptación que tiene el Ecuador. Y esta señora abrió y destapó una olla de grifos. Y en esta olla de grillos hay dos casos, uno es de metástasis y el otro purga. Y en este caso metástasis, que creo que está también armado, se demostró hasta dónde llegó a permear el crimen organizado. Y se demostró que un narcotraficante pagó desde la cárcel $200,000 al juez que juzgó sobre el habeas corpus del señor Glass. Entonces sale con una sentencia de un juez comprado. Ese juez hoy día está preso y salió de su cargo. Pero entonces, claro, por eso es que el común ecuatoriano dice, es que esto es un desastre, esto no puede seguir así. Y por eso lo que se quiere es este golpe de timón y esta otra vez el líder, el hombre fuerte que patea el tablero. Bueno, pero aquí hay unas repercusiones muy fuertes. El Ecuador tenía toda la razón hasta anteayer. Toda, sin más. Hoy día y mañana en la OEA solo vamos a hablar nada de lo que te estoy comentando, del tema de los epítetos de López Obrador, de cómo se estaba dando un asilo y cómo es posible que México se preste para esto a un delincuente, pero ahora solo estamos hablando de las imágenes que recurrieron al mundo, y ese es algo que el Ecuador va a tener que tomar nota para siempre. Y esto es algo que yo personalmente, si bien me queda claro que es el presidente el que toma la decisión, gran parte de esta carga la tiene la ministra de Relaciones Exteriores, a cual yo con mucha pena digo no ha estado a la altura del cargo.
Última pregunta, ¿necesitaba Noboa, o sea, tan mal iba Noboa que necesitaba un golpe desesperado como este, tan mal iba en términos populares y de apoyo popular en Ecuador?
No, al revés, es uno de los presidentes más populares en la región. Y en el Ecuador seguimos hablando, como te decía, esta lógica Correa-anticorrea, y el señor ya dejó de ser presidente hace 14 años. Su partido, la RC5, Revolución Ciudadana se llaman, sigue siendo la principal fuerza opositora hoy por hoy en la Asamblea. Y esto fue un tema de mandato, de liderazgo. Bueno, ya se rompió todo, cualquier tipo de arreglo en el legislativo va a ser extremadamente difícil gobernar, y por eso es que él necesitaba una mayoría contundente, abrumadora en esta consulta para darse un baño de masas. Y recordemos que él solo está cumpliendo es un gobierno interino, que solo está cumpliendo lo que le faltaba por cumplir al anterior presidente Lasso, que tuvo que salir por primera vez en el Ecuador, tuvimos esta figura de la muerte cruzada, y él terminó antes su mandato. Hay elecciones en el Ecuador el próximo año, y entonces un poco por ahí van las balas.
Y bueno, ok, bueno, pues vamos a ver en qué termina este asunto y cómo prospera este asunto. Esteban Santos, analista político y económico de Ecuador, te agradezco muchísimo que hayas charlado con nosotros, como siempre.
Querido Alberto, el placer es todo mío. Un saludo.
Vámonos directo, es lunes y vamos a cerrar el programa hablando de bienes raíces con nuestro experto en la materia, Eugenio Díaz. ¿Cómo estás, Eugenio?
Alberto, muy buenas tardes, ¿cómo te va? Bien, saludos a ti y a todo tu auditorio.
Bienvenido.
Gracias, Alberto. Bueno, el día de hoy quiero yo comentarles que vamos a estar hablando en los diferentes lunes sobre lo que está pasando en los demás países de América, de Centroamérica, de Sudamérica y de Norteamérica en cuanto a los bienes raíces. El día de hoy quiero dedicar estos minutos de esta sección a Venezuela, un país que todos sabemos la dificultad que está viviendo. Y aunque en el país no se dispone de una estadística inmobiliaria confiable, por razones obvias, algo real, significativo, existen los propios métodos para poder saber cómo se encuentra ahí. Entonces, ¿qué pasa en Venezuela con los bienes raíces? Con un ingreso promedio tan bajo al mes para los trabajadores del sector privado, estimado Alberto, pues es prácticamente imposible que estas personas, los venezolanos, puedan acceder a una vivienda cuyo costo, por ejemplo, pueden encontrar desde 20, 25 o 30 mil dólares. Pero ni soñar que esas personas con ese ingreso puedan llegar a ese nivel de precio. Es por eso que la inmensa mayoría de la población venezolana hace pues casi inalcanzable el objeto de poder tener una casa propia en estos momentos. Todos lo sabemos y todos lo hemos, o por lo menos si no lo sabemos, pues lo estimamos, y tiene toda la lógica, porque a pesar de que esta situación tan difícil que viven nuestros hermanos venezolanos, existen algunas oportunidades, Alberto, en el sector inmobiliario para pocos, y lo voy a decir entre comillas, pocos afortunados que pueden en este momento comprar o invertir en bienes raíces en Venezuela. Una de ellas es la posibilidad, por ejemplo, de comprar viviendas en zonas residenciales, con lo que muchos sueñan y que ahora es posible hacer realidad a precios muy, muy, muy por debajo de su valor real. Porque este país, bueno, hay una frase que manejan en ese país, que es la expresión popular de mango bajito. Así es que igualmente esas oportunidades para las personas que lo pueden hacer, lo pueden adquirir en oficinas, en locales comerciales, naturalmente en vivienda, a precios sumamente bajos y en ubicaciones con excelente calidad urbanística y que pueden contribuir en un futuro a un retorno de la inversión. Pero ¿quién se anima en estos momentos a invertir, aunque sea esa cantidad para una casa? Es muy difícil. Así es que, en pocas palabras, al faltar créditos hipotecarios en Venezuela, al no haber poder adquisitivo y al haber temor en cuanto a la estabilidad naturalmente del país por todo lo que han vivido, pues es un mercado inmobiliario que no se vislumbra con perspectivas de recuperación o crecimiento. Así es que esta realidad no va a cambiar por un largo tiempo, estimo yo, las repercusiones que tiene el mercado inmobiliario en este país. Es el tema, el comentario de hoy, estimado Alberto, y bueno, estaremos en los siguientes lunes hablando de otros países.
Pero en este caso, ¿tú recomendarías en alguna circunstancia una inversión, o no inversión, una compra de bienes raíces en Venezuela?
Yo no lo recomiendo, Alberto, no lo recomiendo, a pesar de que conozco personas costarricenses que han ido a Venezuela y han comprado propiedades de 20, 30, 40 mil dólares, sumamente económicas, propiedades en desarrollos habitacionales muy buenos, pero aún así yo no lo recomiendo porque no hay estabilidad política en el país.
Ya. Eugenio Díaz, ¿tu programa de los sábados?
Mi programa de los sábados, Club Inmobiliario Radio, los espero a ti y a todo tu auditorio a escucharnos por esta misma emisión. 89.1 Radio, los sábados de 1 a 2 de la tarde, donde hablamos de las tendencias del sector inmobiliario, tanto nacional como internacional. Una hora cada sábado de 1 a 2 de la tarde.
Bueno, pues Eugenio Díaz, muchísimas gracias.
A ti, Alberto, que tengas tú y todo tu auditorio una excelente semana.
Igualmente para ti. Y eso es todo lo que tenemos por esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que termine su día en buena nota, en buen tono, y nosotros nos reencontramos en 23 horas. Que la pase muy bien.
A las 5 con Alberto Padilla fue traído a ustedes por Transcomer.